qué difícil es aceptar que nos hemos equivocado. Es posible que haya aspectos en los que tengamos razón, y eso nos hace aferrarnos a no escuchar al otro, a no hacer un esfuerzo para entender su punto de vista. Podemos no estar de acuerdo, pero una reacción muy violenta o una incapacidad de conceder hará gran daño, alejando aún más la posibilidad del reencuentro en la pareja. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, ya saben, muy feliz de estar aquí con ustedes compartiendo este espacio, parte de Frecuencia Cero, en donde los invito a visitar la página, esta página que sigue estableciendo aspectos nuevos, esta página que todavía le falta un poquito de tiempo para establecerse como una fuente, espero, de información para el fortalecimiento de las parejas. Desde ahí me pueden enviar sus preguntas, pregúntale a Mónica, desde mi correo mónica@frecuenciacero.com.mx. Estas son las maneras en que podemos estar en contacto, como también en Facebook, en el grupo Fans de Pregúntale a Mónica, o en Twitter, Pregúntale a Moni. En todos esos lugares ustedes me pueden encontrar, así que no hay pretexto para que estemos en contacto, para que me pregunten sobre alguna idea de cómo manejar mejor una situación personal o familiar. El día de hoy creo que hablamos de una situación en la que todos nos hemos encontrado en algún momento. Ah, no, yo tengo la razón, entonces yo no voy a ser la primera en acercarme a decir, hagamos las paces. Poco a poco nos vamos llenando de un orgullo malentendido, como dice el título del día de hoy. La verdad es que nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo reconocer nuestra parte de error, si hubo alguno, porque a lo mejor sí tenemos en algunas cosas la razón, pero a lo mejor nos equivocamos en la forma de decirlo, a lo mejor nos equivocamos en la forma de no escuchar al otro para que nos diera su punto de vista, incluso sabiendo de antemano que nosotros teníamos el argumento ganador. A veces el problema está en que el orgullo sencillamente nos impide acercarnos a pesar de que hicimos todo bien. Pero se nos olvida cuál es la prioridad, que es tener una relación alegre, tranquila, cercana, en donde aprendamos a funcionar mejor, ya sea una relación entre padres e hijos, una relación de pareja, entre hermanos, entre compañeros de trabajo, etc. Ese es el objetivo final. No ganar esta discusión. No sentir nuevamente que yo tengo el poder y que el balance de la relación esté a mi favor. Es algo mucho más grande y que se ve mucho más lejos, que va más allá. No es este momento, es la suma de todos los momentos lo que va a hacer que yo tenga una buena relación con la gente con la que tengo intercambio y convivencia. Y por eso es que ya, después de la discusión y de que estamos medio alejados y emproblemados, yo piense, a ver, la verdad es que podemos arreglar las cosas. La verdad es que esta discusión no hace que el mundo se acabe. A veces Chile acaba de celebrar el primer aniversario del terrible terremoto que sacudió al país el año pasado. Es del de 8.8. La verdad es que la cosa más fuerte que yo he sentido en la naturaleza, y miren que soy mexicana y sentí el del 85, bueno, pues era primero de kinder a comparación de lo que sentí el 27 de febrero del 2010. Bueno, pues estos recordatorios, estas celebraciones de aniversario y verlos especiales y volver a recordar toda la tragedia, nos ayuda también a decir, híjole, y yo que me peleo por lo que al final son tonterías. Esta persona perdió a estos hijos que tanto quería, o su trabajo que de ese dependía toda su familia, o a su esposa, o a su mamá, o a sus hermanos, o perdió los brazos. Leía un artículo sobre un joven que perdió las dos manos, afortunadamente una se la pudieron los amigos lindísimos, corrieron nuevamente al lugar donde se había caído el techo encima de los brazos de este joven, recuperaron uno de los brazos y los milagrosos médicos se lo volvieron a unir y pues está en rehabilitación. Pero gente que ha perdido cosas importantes y no pedazos. Y nosotros aquí discutiendo porque tu mamá me dijo, porque no quisiste hacer tal cosa, por trivialidades al final. Ya sé, de trivialidades está hecha la vida. Para nosotros, estas trivialidades, estos detallitos cotidianos son lo que construyen la vida. Y por eso tienen su importancia. Pero al final no desperdiciemos este acercamiento. Leía también en otro lado un artículo sobre relación de pareja y decía que un consejo que se daba frecuentemente es nunca irse a la cama enojados. Y esta persona, al igual que yo, creemos que este es un mal consejo. Porque a veces el acostarnos, que pasen más horas, el despejar la mente de la discusión, el tomar ese descanso, ese alejamiento, nos ayuda a decir a la mañana siguiente, pues no era para tanto, la verdad es que ya no estoy tan enojada. Hablemos y volvamos a reconciliarnos. Es decir, no tengamos miedo en poner un poco de distancia y tiempo para enfriar las cosas y volver al objetivo final, al objetivo básico que es mi relación contigo para que aguantemos la distancia, para que verdaderamente pueda construirte y construirme un destino feliz. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Reseñas, críticas, comentarios, entrevistas, festivales, estrenos, cine mexicano, entrega de premios, noticias, cartelera. ¡Uf! Cine, cine y más cine. Solo en Cinemanet. www.cinemanet.com.mx. Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México. I break tradition. Sometimes my tries are outside the line. We've been conditioned to not make mistakes, but I can't live that way.
Hoy es Rosa quien inaugura el programa y nos dice: espero en Dios que sigas bien, que gracias a tus contestaciones me orientas en mis dudas. Se trata de lo siguiente. Ya te había escrito diciéndote que el papá de mis hijos estaba en el hospital y yo no sentía nada bueno ni nada malo, ya que está en estado de coma. Mi vida seguía con mis amistades, pero parece que se ponían de acuerdo diciéndome que estando casada por la iglesia era mi obligación irlo a ver. Decirle que todo estaba bien conmigo. Bueno, yo les contestaba diciéndoles que no era necesario. La que vino a tirarme todos mis argumentos fue mi mamá, ya que dijo que tal vez yo estaba bien, pero él no lo sabíamos. Hablé con mi hijo, lo dudó, pero me llevó. La esposa del papá de mis hijos estaba con él. Me dijo que no lo podía ver, ya que le hizo jurarle que yo no lo vería así. La convencí, hablé con él, le expresé lo que en ese momento me salió del corazón. Estoy consciente que no fue nada malo, ya que le dije que si Dios se lo llevaba, fuera sin odios ni pensando que yo tenía algo contra él. Y si lo dejaba, que aprovechara y les diera amor a sus hijos y nietos y a su esposa que estaba con él. Que conmigo no tuviera ni resentimientos ni corajes, ya que yo no los tenía con él. Cuando llegamos a donde vivimos, mi hijo estuvo recibiendo mensajes de sus tías, diciendo que ellas estaban rezando para que su papá se salvara y él me había llevado para que se muriera. Dos de sus tías dijeron que hasta lo demandarían si le pasaba algo a su papá. Ellas y su esposa le mandaron a mi hija mensajes diciéndole que su papá se puso grave porque yo había ido. A él lo internaron por alcoholismo, su hígado y sus riñones ya no funcionaban y ya se le estaban muriendo sus neuronas porque años atrás se dio un golpe en la cabeza y no fue tratado. Al no funcionar el organismo, el cerebro empezó a funcionar mal. Empezó a complicarse, lo iban a operar, pero el especialista dijo que no era necesaria la operación ya que su cerebro estaba muy mal. Dijo que ya nada más se prepararan para el desenlace. Eso fue hace 8 días. Mónica, te escribo porque quisiera saber qué decirles a mis hijos. Tengo 3. Uno estaba en contra de que fuera. No me siento culpable de nada, pero quiero hablarles a sus tías y decirles que los dejen en paz. ¿Qué me aconsejas que haga? A veces pienso que no vale la pena gastar mi tiempo con ellas. Las aguanté 27 años de casada. Espero tu respuesta. Ojalá que no te haya aburrido. Que Dios te cuide. Gracias, Mónica. A ver, mi querida Rosa, yo sinceramente pienso que debes de dejar este asunto por la paz. La verdad es que ni tu mamá, ni tú, ni nadie sabemos lo que esté pasando tu exesposo en estado de coma. Así que no entiendo cómo tu mamá te vino a tirar los argumentos. Yo la verdad es que creo, Rosa, que tú en el fondo querías ir. Que esto para ti era un asunto personal. No era por él, era por ti que fuiste a hacer eso. Porque tu hijo dudó llevarte, otro estaba en contra. La esposa actual te dijo, él me pidió que no entraras. Y tú aún así, de todas estas indicios de que no era una buena idea, tú, no, yo quiero entrar y decirle lo que yo quiero decirle. Ahora que él está calladito y soy yo la que puedo hablar, ahí te va. Y yo sé que en este momento no sientes que hiciste algo malo, no sé si sea malo por sí mismo, pero no construyó, mi querida Rosa. Tengo un programa que hablaba sobre las 3 pruebas que tenía que pasar, algo que nosotros queríamos decir para saber si era una buena idea. Es más, espérame un minuto, voy a ponerle pausa a esto para buscar exactamente cómo se llama el programa, permíteme. Uy, imagínate, es el programa 41. Estamos hablando casi del primer año, yo creo. Seguramente fue el primer año de Pregúntale a Mónica. Bueno, se llama los 3 filtros, porque a veces necesitamos decir lo que queremos decir sin considerar una serie de circunstancias que puedan dejar las cosas mucho más turbulentas de lo que habíamos planeado inicialmente. Así que mi sugerencia, tú me dices, bueno, ¿ahora qué le digo a mis hijos? La verdad es que yo creo que sí. Tu ex esposo fallece, los acompañas en su tristeza. Yo creo que por prudencia puedes preguntarles, ¿quieren que vaya o para ustedes sería incómodo que vaya? Y si no quieren que vayas, no vas. Y a lo mejor a esa misma hora, si tú quieres, vas a misa, a pedir por su alma, lo que tú quieras hacer, pero en la privacidad de tu tiempo y tu espacio para no causar más terremotos, hablando de terremotos nuevamente, mi querida Rosa. Deja a las tías en paz, están sufriendo, están en un momento de dolor. Tus hijos ya están lo suficientemente grandecitos como para poder defenderse. Deja de esclarecer tu punto. Y si tienes que hablar con alguien, si alguna de estas tías se te acerca de reclamarte, por favor, siguiendo la temática de este programa, ten la humildad de decir, lo siento, yo no quería lastimar más. No fue mi intención, lo siento. Mantente en este argumento. No le salgas con que, pues él me hizo sufrir por tantos años, o yo tenía que decirle que no había problema para que descansara en paz. Pues tú no sabes si él ya estaba en paz con esas situaciones, mi querida Rosa. No des explicaciones, nada más asume. Ponte en sus zapatos del gran dolor que están sintiendo y a lo mejor lo están dirigiendo a desahogarse contigo, no lo sé, pero tú nada más repítele, no quería hacerte sentir mal, lamento que te sientas tan mal. Y con eso cierra ese capítulo. Esa es mi sugerencia porque yo creo que es bien importante el que tú seas un camino de tranquilidad para todos, no un punto que a lo mejor dispara discordia como ha sucedido en estos últimos días. Sigo lamentando muchísimo el estado de salud de el papá de tus hijos. Espero que encuentren la tranquilidad que están buscando después de que pase todo este momento. Por favor, pásales mi mensaje de cariño y ánimo, ¿ok? Bueno, ahora sigue Cecilia, que me dice, hola Mónica, espero que te encuentres bien. Solicito una vez más tu ayuda. Me gustaría saber si estoy enamorada o solo es una obsesión por estar sola sin pareja. ¿Cómo sé que estoy enamorada? Mil gracias y espero tu respuesta. A ver, mi querida Cecilia, la verdad es que al principio nos entusiasmamos en una relación, cuando alguien nos gusta. El amor a veces entra por los ojos, resulta que a mí me puede parecer atractiva esta persona, no necesariamente es guapo para todo mundo, pero a mí me resulta atractivo y eso me hace sentirme entusiasmada. O su manera de ser es lo que me gusta. Resulta que me hace reír muchísimo, me presta mucha atención. Entonces, al principio, este enamoramiento es entusiasmo. No lo confundamos con amor. Al principio, ni siquiera es cariño. A veces es sencillamente gusto y afinidad, querida Cecilia. Ahora, recuerda, como he mencionado en muchos capítulos de episodios y demás de este programa, ¿cuáles son los factores a considerar para tomar decisiones inteligentes? No solo es que me gustes, no solo es que me caigas bien y que sintamos que somos compatibles. También es tomarse su tiempo. También es el estado en el que se encuentra mi vida actualmente. Hombre, si soy soltera y sin compromisos, pues entonces el tiempo consiste en salir y conocernos mejor para saber si esta emoción inicial se sigue expandiendo a que empiece a haber cariño. No amor, todavía no amor. El amor necesita años para establecerse. En 2 años ya puedo decir, fíjate, lo amo, siento que somos muy compatibles, estas son nuestras diferencias, estos son sus defectos en general, lo que puedo ver, estos son los míos, bla, bla, bla. Pero al principio es nada más un encantamiento. Oye, pero no, resulta que ya nuestra vida está un poco más complicada, nuestro estado civil. Yo soy divorciada o él es divorciado, hay hijos pequeños o no los hay. Todos estos factores ahora sí se involucran en la decisión de una pareja. Porque aunque parezca que una pareja, como lo indica el nombre, se trata de dos, en muchas ocasiones, sobre todo para personas de edades más avanzadas y que ya tengan cierta historia como relaciones anteriores, como hijos, etcétera, ya no son solo dos los que son afectados, sino muchas personas más. Todo esto es lo que te pido que consideres antes de saber si estás enamorada, entusiasmada, encantada por la atención de una persona, que pongas todas las cartas sobre la mesa para que lo hagas inteligentemente, sin dejar de disfrutar del entusiasmo que ocasiona el encontrar a alguien que te gusta. La verdad es que es una etapa divertida, es una etapa que nos hace sentir que lo demás no importa. Pero cuando haces todo este análisis, también es importante que pongas en la mesa este factor que tú pusiste tan importante. ¿Es una obsesión? ¿Me estoy aferrando a alguien solo porque estoy sola? Si tú crees que puedes estar a gusto, tranquila, con la familia, con los amigos, con quien comparte tu vida, compañeros de trabajo, etcétera, sin tener una relación amorosa, te puedo decir que esta relación ha llegado en un buen momento, porque quiere decir que sola estás bien. Pero si tu obsesión era estoy sola, no tengo a nadie, me aburro, entonces es posible que pudieras llegar a esta persona en un momento en que tu necesidad personal impida el hacerte analizar si es un buen prospecto o no. Así que depende de ti, Cecilia, depende de que tú hagas este análisis y respondas para ti misma esa pregunta que nos haces. Esmeralda nos dice, oye, quiero que me des un consejo. Mi mejor amiga está enojada conmigo. La quiero recuperar, pero no sé qué hacer. ¿Me puedes ayudar? A ver, mi querida Esmeralda, yo creo que yo te puedo ayudar peloteando la idea, el tema contigo, para que, de acuerdo a lo que tú te respondas, sepas qué hacer. Por ejemplo, ¿por qué está enojada tu amiga? Oye, fíjate que se enojó porque tú tienes otras amigas. Ah, bueno, pues entonces a lo mejor tienes que cuestionarte qué tan sana es esta amistad. Ah, no, fíjate que se enojó porque la dejé plantada, o porque le hablé grosero, o porque yo sí tuve una falta. Ah, bueno, entonces dependiendo de la falta, sabes qué hacer, mi querida Esmeralda. Menos que tengas 3 años, creo que ya sabes qué es lo que se hace. Oye, la dejé plantada es ir y reconocer. ¿Sabes qué, Juanita, mi querida amiga? Tienes razón en estar enojada. La verdad es que te dejé plantada, no te avisé, no es la primera vez que lo hago. Pero verdaderamente quiero tu amistad. No sé por qué te he dejado plantada tantas veces, pero créeme que voy a hacer desde hoy en adelante un gran esfuerzo en que esto no vuelva a suceder. Si sé que no voy a llegar a una cita entre tú y yo, te voy a llamar con toda anticipación para que no me estés esperando por horas enteras. ¿Me explico? Yo creo que el asumir, como es parte de lo que hablo en este programa, ¿no? En tener la humildad de decir, tienes razón, yo también estaría furibunda si me hicieran lo mismo. es bien importante. Hay veces que además, después de disculparnos, de decir que no lo vamos a hacer, de enmendar el problema, esta amiga diga, sabes que ya van muchas veces, ya no más. Hasta aquí llegué y nuestra amistad terminó. Entonces, mi querida Esmeralda, llega un momento en que perdimos a alguien por un mal manejo de nuestra amistad. No todo se soluciona, no hay una respuesta para todo. Así como hay enfermedades que no se curan, por más que vayas a distintos tratamientos médicos y que llega un momento en que esta enfermedad nos mata, bueno, de la misma manera no puedes abusar de una relación y esperar que siempre se te perdone. Pero es que me disculpé, pero es que acepté mi falta, pero es que traté de rearmarla otra vez y hacer bien las cosas. Pues sí, Esmeralda, pero a lo mejor llegaste muy tarde. Yo espero que no sea así, que cuando asumas tu responsabilidad, cuando le digas tienes toda la razón, no debí de pau, 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 y ahora voy a hacer esto y esto y esto, bien concreto, Esmeralda, para no volverte a faltar. Creo que ojalá y con eso tu amiga diga, bueno, está bien, una vez más intentémoslo, y que ahora sí hagan las cosas necesarias para hacerla bien. Pero también dale el derecho a tu amiga de decir, ya no quiero que me lastimes más. Y si es así, ni hablar, la vas a extrañar, te va a doler mucho, pero sobre todo, aprende para que en futuras amistades que seguramente tendrás, Esmeralda, sepas valorarlas y sepas tratarlas con el respeto que cada persona nos merece. La confianza, y eso se lo digo a los esposos, a los amigos, a los compañeros de trabajo, la confianza, los años de conocernos, no es sinónimo de que aguantes que yo sea grosera, de que aguantes que yo haga como que ya no importas, porque ni hablar, aquí estás conmigo. Cada persona es valiosa y cada persona puede llegar a su punto de colmo, a su punto de decir ya no más. Y habremos perdido relaciones bien importantes, bien valiosas, por este orgullo malentendido, por esta necedad que nos hace sentir más de lo que somos. Así que aquí es mucha reflexión y mucho aprendizaje. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
¿Qué pasa en la mente de un criminal? ¿Cómo logran atraparlo? ¿Cómo se relacionan la psicología y la criminalística? ¿Por qué nos atraen los temas criminales? Para averiguarlo, hay que convertirse en testigos del crimen. La realidad puede ser aterradora. www.testigosdelcrimen.com, un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network. Los problemas, errores y vicios de la sociedad y sus integrantes tienen ahora un espacio para ser comentados. Efecto Antabús. Crítica social desde el humor ácido y el sarcasmo. www.efectoantabús.com. Un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Ahora es Marianela la que nos escribe nuevamente para contarnos cómo le fue. Hola Mónica, hace unas semanas te escribí solicitando tu ayuda para saber cómo tratar a mi hija de 6 años que se rehúsa a decir hola o chao. Tú me diste unas pautas que con la familia más cercana ha habido buenos resultados. Con otras personas, por ejemplo, el conserje del edificio o amistades, a la familia que vemos poco, no lo saluda, dice no puedo, no estoy acostumbrada. Tiende a llorar cuando le consultamos por qué no saludó a estas personas. Ahora tiene como consecuencia no ver su programa favorito en 3 días. También nos inquieta que en el colegio tiene una amiguita con mutismo selectivo con la que se entiende bien, pero pensamos que esta amistad no la ha favorecido. Tal vez esto ha influenciado en su comportamiento. ¿Es conveniente que si la invita a jugar a su casa la dejemos ir? Por un lado, como padres decimos que no, pero por otro lado está el sentir de la otra pequeña que no se sienta rechazada. Bueno, esperaré tus comentarios. Bendiciones. Yo creo, mi querida Marianela, que aquí hay buenos puntos a comentar, porque expones cosas interesantes sobre la formación de los hijos. Primero, hay cosas que requieren de más tiempo y más persistencia de nosotros como padres. Es lógico que haya funcionado con los más cercanos porque es con los que se siente más segura, más en confianza. Y personas con personalidad más introvertida, pues, y es lógico, se sienten más inseguras con gente que considera extraños. Y lo voy a poner entre comillas porque obviamente el conserje pues, no es tan extraño porque lo ven todos los días seguramente, ¿no? Pero sabe que no es familia, sabe que son gente más alejada y por lo tanto no se siente tan a gusto. Sean pacientes, saluda hijita. No puedo, no discutan más, no le preguntes por qué. A los 6 años a lo mejor ella no tiene claridad de decir, mira mamá, en realidad no me siento a gusto con personas que no las considero familia, quisiera más años de maduración para sentir, no te lo va a decir, tiene 6 añitos, sabe que no se siente a gusto y no lo quiere hacer. Porque le puedes decir, ¿por qué no saludas? Porque no puedo. ¿Pero por qué no puedes? Porque no estoy acostumbrada. ¿Por qué no estás acostumbrada? Porque no puedo. Y entonces se pone a llorar porque no sabe qué más decir. Para ella esto está claro. No puedo porque no estoy acostumbrada. Entonces, no ahondes en el tema. Nada más dile, hijita, saluda, di buenas tardes. Nada más repite lo que yo diga. Si dice buenas tardes, perfecto. Así como tiene 3 días sin su programa favorito cuando no lo hace, ¿qué es lo que sí tiene cuando sí lo hace? Además de, ¡wow! ¡Qué bien que lo hiciste! Estoy muy orgullosa de ti, hija, porque sé el trabajo que te cuesta y como niña de 6 años, pero bien inteligente, bien fuerte, dijiste buenas tardes, mi amor. Sé el trabajo que te cuesta y eso es de gente valiente, de gente fuerte, muy bien. Esa misma alabanza y hablarle al papá en ese momento para ver, oye, ¿sabes qué? Fíjate que tu hija saludó sin problema, te lo quería contar porque me hizo sentir muy orgullosa. La consecuencia positiva también es bien importante. Bueno, ese es un punto. El siguiente punto es la preocupación que tienes con la amistad del colegio. Yo te diría que nunca es bueno decidir si va a seguir viendo o no a alguna amistad por el miedo o por el sentir que la otra se sienta rechazada. Porque entonces te voy a decir, bueno, pues entonces si el amigo está haciendo drogas, pues tú le vas a decir, no, no vaya a ser que se sienta rechazado este niñito. Sigue yendo con él, no te preocupes, hijo. Pues no es así. Sabemos que obviamente es distinto que tenga mutismo selectivo a que esté haciendo drogas. Pero el punto es que no puede ser ese nuestra base de reflexión. Tenemos que tener fundamentos mucho más allá que vaya a ser el sentirse rechazada. Ese es por una parte bien importante. No quiere decir que tu hija voltee y le diga, pues no, fíjate que ya no voy a ir a tu casa porque te oirá. Y sea grosera, sincera, pero grosera en la forma de exponer el por qué ya no vas a su casa. A lo mejor le dices, fíjate que hoy no puedo, fíjate que mis papás quieren que me quede más tiempo en casa ahora, fíjate que esa es la regla de mi casa, lo que tú quieras decir, pero que no sea el miedo a que la otra se sienta rechazada, porque habrá verdaderas razones en el futuro por las cuales tú digas, con esta amistad no quiero que continúes. Y no debe de ser el miedo al rechazo. Número uno. Número dos. El mutismo selectivo no creo que sea razón para que tu hija deje de ir a ver a esta niña. Te vas a encontrar a lo largo de la vida de tu hija muchas casas que no sigan las mismas reglas que tú. Por ejemplo, que la niñita, a lo mejor esta amiguita, tenga permiso de no saludar cuando no quiera. Y en su casa no es un factor importante. Y por lo tanto, la regla es distinta. O que le den permiso de acostarse más tarde. O de ir a ver películas que tú no la dejarías ver. Y si nos ponemos a rechazar o a dejar de darle permiso a nuestra hija, llevarse con gente que no siga nuestros mismos lineamientos, pues ustedes y su hija se van a quedar muy solos, Marianela. La vida real consiste en enfrentar las diferencias y saberlas manejar eficazmente, y eso es preparar a tu hija para el futuro. Tú le puedes decir, mira, yo sé que Juanita a veces decide no saludar. Esta es Juanita y las reglas de su casa son las reglas de su casa, son distintas. En esta casa las reglas son estas. Entonces, si ellas son buenas amigas, perfecto. Y si tú y Juanita salen con tu hija a algún lado y le dices a tu hija saluda, y Juanita no saluda, tú no te preocupes por decirle Juanita, si no saluda, nada, ese no es tu asunto, no es tu hija. Tú enfócate en tu hija. A ver, mi amor, saluda, por favor. Si no, ya sabes. Y entonces, ella sabe cuáles son las consecuencias positivas y negativas de la regla que tú estás imponiendo. Entonces, ese es mi punto de vista. No creo que tenga nada que ver el que siga teniendo esta linda amistad, porque a lo mejor ahí sí tu hija puede hacer una buena influencia para esta chiquilla que ahorita está decidiendo no hablar cuando no tiene ganas. No creo que sea un motivo tan preocupante como para impedir que siga la amistad. Sigamos en contacto, Marianela. Sígueme contando. Me interesa muchísimo el saber qué tanto funcionan o no, por supuesto, las sugerencias que ofrezco en el programa y saber también cómo va esta situación en tu casa, por supuesto. Después está María que nos dice, hola, Mónica. Te mando mi caso para que, por favor, me asesores. Hace 4 meses mi novio de casi 8 años terminó conmigo. Llevábamos casi 1 año viviendo juntos y tenemos un departamento que estamos pagando que compramos juntos. Antes de tener el departamento ya prácticamente vivíamos juntos. La razón de él fueron que ya se sentía aburrido en la relación, que ya no sentía lo mismo por mí, que ya no me quería, que se había cansado de todos mis problemas, los problemas de mi familia, que ya no le daban ganas de estar conmigo, de salir conmigo, que ya no me amaba. Al principio fue muy difícil para mí. Me costó trabajo procesar y empezar a aceptar su decisión. Pero me empecé a sentir mejor. Empecé a sentir que estaba avanzando en mi recuperación. En los primeros 2 meses, él me buscó únicamente para ver cosas referentes a las deudas del departamento. Y en el 3er mes, me empezó a buscar más porque se sentía deprimido y muy solo. Venía al departamento borracho o deprimido en las noches o en la madrugada y yo no sabía por qué. Después me enteré que fue porque se enamoró de una chava en los 2 meses anteriores y ella lo rechazó. Empezó a ir con una psicóloga y estaba tomando antidepresivos y pastillas para la ansiedad. La psicóloga le dijo que tiene depresión ansiosa y él ha estado muy mal. Me habla del celular y me pide que por favor no le retire mi apoyo, que lo haga antes solo un poco más. Me dice que se quiere suicidar, pero no lo hace por su familia. Dice que ya no tiene motivos para vivir. A mí me ha afectado mucho verlo así y enterarme de que se olvidó de nuestra relación en tan poco tiempo. Saber que ahora lucha por superar a otra persona que conoció solo 2 meses y que ni siquiera fueron novios. Y sobre todo, darme cuenta que me sigue usando por el apoyo emocional que siempre le daba y que no le importa lastimarme cuando un día dijo que me amaba y que nunca me haría daño. Sé que ya no debo verlo ni enterarme de su vida, pero aún no puedo evitar que vaya al departamento, ya que no hemos arreglado la parte legal para que sea solo mío. Ahora ya estoy pagándolo yo sola, pero a él le debo pagar lo que ya puso. Tenemos que llegar a un acuerdo sobre cuánto le voy a pagar y en cuánto tiempo. Por el momento él me ha dicho que no me presione, pero lo que no sé es cómo poder decirle que no cuando me pide apoyo, cuando me pide vernos, cuando se ofrece a llevarme al trabajo. Después de que me he enterado de toda su situación, he sentido que he caído nuevamente en una depresión muy fuerte, más fuerte aún que cuando terminó la relación. No puedo comer, no quiero salir ni hacer nada, no quiero ver a nadie, solo quiero llorar y dormir. Me he vuelto a aferrar en entender por qué nos pasó algo así, si no estamos mejor separados. Te agradeceré mucho la asesoría que puedas darme. A ver, mi querida María, yo creo que aquí es bien importante el saber por qué carámbanos escogiste a alguien tan increíblemente inmaduro. Porque estoy segura de que hubo señales de inmadurez antes de que te saliera con que ya no te amo. O yo no sé si tú misma agotaste la relación al ser una persona emproblemada y con una familia también que involucraste en tu relación. Este es un aprendizaje bien importante para el futuro. Y también ver con todas sus letras, María, y ahí te va la verdad, cómo es que 2 personas tan frágiles quedaron juntas. Porque él era un inmaduro que además, bueno, rápidamente se buscó a alguien que lo cuidara y al rechazarlo se desmoronó. Y ahora tú, al ver todo esto, te vuelves a desmoronar y total que no haya alguien que pueda permanecer de pie en una situación. Y yo estoy segura, mi querida María, que tú puedes, porque lo viviste en 2 meses, te repusiste, empezaste el camino de reconstrucción después de 8 años de noviazgo. Entonces, creo que tú tienes toda la madera para decir, a ver, ya basta, ya sufrí el duelo, ya lloré, ya dejé de comer, ya, ahora, tenga o no tenga ganas, no me voy a esperar a tener ganas, voy a salir a trabajar, a comer, me voy a arreglar, me voy a reír. Aunque yo la verdad quiera llorar, me voy a buscar una excusa diaria para reír. Y me preguntas cómo decirle que no. Mira, en realidad es relativamente sencillo. Solo dices que no. A ver, si está amenazando con suicidio, si está en antidepresivos y todo, yo creo que pues sí está en un estado muy frágil emocional y por lo tanto te recomendaría que hablaras con su familia, que les marcaras y les dijeras, miren, como saben, él y yo ya terminamos. Yo necesito para mi recuperación personal ya no tener que ver más con él que tramitar lo último de nuestro departamento, pero me está buscando para muchas cosas y me está haciendo daño. Entonces, nada más quería avisarles, yo no les pido nada a ustedes, nada más quería avisarles que me está diciendo esto de suicidio, lo veo muy mal, ha llegado borracho y creo que es importante que ustedes lo sepan para poderlo ayudar como él requiere. Les avisas y después empiezas a decirle que no. En la medida que tú permitas que llegue borracho, en la medida que tú permitas que te siga llevando y desahogándose contigo sus tristezas y demás, en esa medida vas a seguir siendo dependiente de él en ese sentido. La codependencia esta que no es sana en ningún tipo de relación, mi querida María. Entonces es bien importante en que sencillamente le digas que no. No estás obligada por el hecho de que no le has pagado el departamento. Ahora, es bien importante que cuanto antes consultes la manera de terminar con este asunto. Ya sea que pidas un préstamo a un pariente rico, a un banco, a cualquier institución para pagarle a él lo que le debes. No te esperes a que, es que él como me dijo que no me presionara, como me dijo que yo, pues claro, para él este es tu, la carnada que él necesita para tenerte todavía bajo su control. Y tú, con esa excusa, y lo estoy poniendo entre comillas, también te sientes como obligada. Los dos están poniendo las circunstancias para seguir atados. Y si verdaderamente María quiere salir de esta, tienes que ser bien fuerte y decir no, no más. Así que hoy mismo, si tú no lo ves, yo voy a ver la manera de cerrar el asunto del departamento. Aquí está tu dinero, aquí están los primeros pagos. Fíjate que hablé con un abogado y él dice que firmando este documento ya no tienes mayor jurisprudencia sobre este asunto, lo que sea. Pero más que tirarte en el lecho del dolor, mi querida María, empieza a actuar. Empieza a tomar tu vida en tus manos y a llevarla. Y estoy moviendo yo como si tuviera un volante y girándolo hacia donde yo quiero ir. Esta es tu vida. Tú tienes el poder de direccionarlo a su destino. Pero si se lo das al otro, porque pues él pagó el departamento en una parte y yo no se lo he liquidado, porque está muy triste y deprimido y yo me siento muy mal de decirle que no, pero me está usando al mismo tiempo. En el momento en que cedes tu voluntad al otro, pierdes el derecho a quejarte. Tú se lo estás cediendo, María. Así que avísame que ya estás lista para decir hasta aquí llegó mi duelo. Respiro y empiezo a tomar acción. Si necesitas más apoyo, desahogarte, ánimos, porras, lo que necesites, por favor no dudes en contactarme nuevamente, que tú sabes que aquí estoy para ayudarte a que todo funcione bien. Si tu novio, a pesar de que le avisaste a su familia y a pesar de que esté en tratamiento psicológico y todo, no sale adelante, no va a ser por ti. Nuevamente, va a ser porque él dirigió su volante, la dirección de su camino hacia ese final, ¿me explico? Así que hay que ser bien fuertes, María. Por eso dije, es relativamente sencillo decir que no. Cuesta trabajo asumir fortalezas, porque tienen consecuencias también. Pero debemos hacerlo si queremos verdaderamente ser unas personas íntegras, claro, pero al mismo tiempo capaces de construirnos una vida feliz. Muy bien. Para terminar, tengo a Rocío, que me dice, hola Mónica, como siempre espero que te encuentres bien. ¿Podrías por favor hablar un poco del autosabotaje? Hay muchas personas, y me incluyo en el tema, que cuando están por lograr el objetivo, desisten o empiezan a cambiar la actitud. Y eso termina por perderlos en lugar de llegar a la meta propuesta. ya sea cuando se quiere bajar de peso, cuando se quiere sacar un proyecto en el trabajo, en fin, en tantos ámbitos de la vida. ¿Cómo se puede la persona percatar de lo que se está haciendo a sí misma y superarlo? Gracias por tu tiempo y saludos. Bueno, mi querida Rocío, alguna vez hablé en un programa, en un episodio, sobre precisamente esto, que al final suele ser porque obtenemos alguna ganancia al quedarnos donde estamos, al no avanzar en cualquier proyecto. Y debemos de sentarnos y decir, ¿qué estoy ganando con esto? El no ponernos a dieta, por ejemplo, el no empezar una dieta o no durar en ella, alguna ventaja debe de tener. Por ejemplo, hablaba de cómo gente muy obesa siente que gracias a esa obesidad, y esto es entre comillas, por supuesto, puede no entrar en ningún compromiso profundo. Gente que tiene problemas de intimidad suele, por ejemplo, tener problemas también de peso porque es el perfecto escudo. Soy obesa mórbida, entonces no se acercan a mí y por lo tanto no tengo que lidiar con mis problemas de intimidad, que eso es en verdad el asunto de mi problemática, no tanto cuanto cómo, no una serie de cosas, es verdaderamente el problema, mis asuntos con la intimidad, entregarme a alguien. En fin, mi sugerencia sería que escucharas el programa 266. Hice una pausa, hice una pausa en la grabación del programa y busqué nuevamente cómo se llamaba. Procrastinación, esta terrible palabra que parece trabalenguas, pero que habla precisamente del dejar para después. El autosabotaje, que de todas maneras es un tema buenísimo del cual hablaré en el futuro, en un programa próximo, gracias por tu sugerencia. Es distinto el autosabotearse a la procrastinación. Creo que te refieres a esto último y por lo tanto te sugiero que revises el programa que te menciono. Para hablar de la relación de pareja, sí puse otro tema que se llama boicoteando la relación de pareja, es el 133. A ver qué opinas y qué nuevas ideas pueden salir de futuros programas, me cuentas, ¿ok? Y bueno, eso es todo por el día de hoy, amigos. Les agradezco mucho que me acompañaran y espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Media Network. www.frecuenciacero.com.mx. Pioneros del podcast en México.